desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Las opciones militares están listas, le advierte el presidente Trump a Corea del Norte. Nicolás Maduro busca mejorar las relaciones con Estados Unidos. En Colombia comienza gira del vicepresidente Mike Pence por América Latina.
En las entrañas de Washington DC, el arte lucha por sobrevivir.
Y en TechChat, una iniciativa que busca transformar la economía de Puerto Rico.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Asegurando que todo está listo para una respuesta militar, el presidente Donald Trump redobló sus amenazas este viernes contra el líder norcoreano Kim Jong-un. La escalada de tensión ha provocado muestras de preocupación a nivel mundial.
A puertas cerradas, el presidente Donald Trump se reunió este viernes con su secretario de Estado, Rex Tillerson, la embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, y su asesor de seguridad nacional, H.R. McMaster. Se anticipa que continúen con los esfuerzos diplomáticos en cuanto a Corea del Norte. Este encuentro se dio luego de que Trump le enviara una vez más un mensaje a Kim Jong-un.
Las soluciones militares están ahora plenamente listas, aseguradas y cargadas, por si Corea del Norte actúa imprudentemente. Esperemos que Kim Jong-un encuentre otro camino.
Por su parte, el secretario de Defensa, Jim Mattis, le aseguró al pueblo estadounidense y al mundo que también no solo se trata de esfuerzos militares.
Mi responsabilidad es tener opciones militares si son necesarias. Sin embargo, existe un esfuerzo estadounidense diplomático. Está ganando resultados diplomáticos y quiero que se quede justo allí.
Líderes a nivel mundial también se pronunciaron al respecto de las tensiones entre la Casa Blanca y Pyongyang. La canciller alemana, Angela Merkel, expresó su rechazo a una respuesta armada y aplaudió las sanciones adoptadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Estoy firmemente convencida de que una escalada de la retórica no contribuirá a una solución del conflicto. Tampoco veo una solución militar a este conflicto.
Mientras que el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, advirtió que teniendo en cuenta la actual retórica, el riesgo de un choque militar entre Washington y Pyongyang es muy alto.
Cuando una pelea está por estallar, el primer paso para alejarse de esa peligrosa línea lo debe dar el lado más fuerte e inteligente.
Cristina Caicedo Smith sigue de cerca la evolución de esta noticia. Cristina, hay nuevos informes de presuntas negociaciones secretas entre Estados Unidos y el gobierno norcoreano. ¿Qué se conoce hasta el momento?
Bueno, Angélica, como hemos escuchado durante esta semana, el presidente Trump ha continuamente amenazado al presidente o al líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. Sin embargo, en el día de hoy tuvo una reunión con sus asesores diplomáticos, lo que indica que estas negociaciones en secreto con el país asiático continúan. Se estima que estas negociaciones han sido sobre todo para los prisioneros políticos que existen, prisioneros políticos estadounidenses que están en Corea del Norte. Entonces esperamos que estas negociaciones, según expertos, continúen, sin embargo, pese a los diálogos que ha llevado tanto el presidente Donald Trump como lo que es Corea del Norte, no se anticipa de que a menos de que se desciendan las conversaciones o estas tensiones que existen entre ambos países, no lleguen a un acuerdo. No se ha hablado hasta el momento en esta conversación secreta, no se ha hablado sobre todo de lo que es el plan nuclear de Corea del Norte.
Sí, es Cristina. Y bueno, en el centro de este conflicto sigue la isla estadounidense de Guam, amenazada directamente por el gobierno norcoreano. Muchas gracias, Cristina. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que desea restablecer relaciones políticas con Estados Unidos y le pidió a su canciller que inicie la gestión para concretar una conversación con el presidente Donald Trump.
En Venezuela, el mandatario Nicolás Maduro expresó que desea profundamente mejorar las relaciones con Estados Unidos.
Desde esta magna Asamblea Nacional Constituyente, yo le ratifico al presidente Donald Trump mi deseo de restablecer relaciones políticas, de diálogo, de respeto.
El parlamentario opositor Richard Blanco aseguró que el discurso del presidente Maduro se quedó corto en comparación al comediante Cantinflas.
Un día dice una cosa, el otro día dice otra cosa. Este es un presidente que está acorralado por el pueblo de Venezuela que pide libertad, que pide democracia.
Entre tanto, la remoción de 13 alcaldes y la orden de detención de 5 muestra, según la dirigencia opositora, cómo la administración del presidente Maduro está nuevamente intentando ejercer un control extremo sobre cualquier forma de disidencia. Por otra parte, familiares de presos políticos y víctimas de represión desde la sede de la OEA en Caracas respaldaron la iniciativa del secretario general Luis Almagro en su decisión de convocar a una nueva reunión por la crisis que atraviesa la nación sudamericana.
Con humildad lo decimos, pero con mucha valentía necesitamos justicia por los caídos, necesitamos justicia por esas madres que hoy están en los hospitales visitando sus heridos, porque están algunos en estado vegetativo.
El alcalde destituido y sentenciado a 15 meses de prisión, David Smolansky, por su parte, desde la clandestinidad, envió un mensaje en el que afirma que su compromiso por lograr la libertad de Venezuela se mantiene intacto.
Al ritmo que vamos, no quedará municipio en Venezuela como alcalde de la unidad, porque todos tenemos un número. Quiero decirles que sigo siendo un servidor público por vocación y convicción.
La oposición venezolana convocó para este sábado a una gran movilización en rechazo a la destitución y enjuiciamiento de los alcaldes de la Mesa de la Unidad Democrática. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Tras la orden de arrestar a los magistrados designados por la Asamblea Nacional de Venezuela, algunos de ellos viajaron a Estados Unidos. La Voz de América conversó con dos de estos funcionarios, quienes dicen que a pesar de las amenazas, siguen comprometidos con la restitución de la democracia en su país.
El pasado 21 de julio fue una fecha significativa para los 33 magistrados principales y suplentes del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Además de juramentarse ante la Asamblea Nacional de ese país, comenzó una persecución que fue anunciada por el presidente Nicolás Maduro, quien los amenazó con arrestos.
Bueno, a raíz de eso nosotros pasamos a la clandestinidad, estuvimos en casa en casa, de sitio en sitio, y decidimos, cuestión de unos 4 o 5 días después, salir del país, porque bueno, nos estaban pisando los talones. Pues.
Ramsés Gazaoui es uno de los magistrados que denuncia persecución política. Fue designado integrante de la sala político-administrativa del TSJ, al igual que el juez Antonio Marval, quien el día de su juramentación sintió esperanza por poder aportar la voluntad de rescate institucional en su país.
Porque yo siento que Venezuela quiere un poder judicial que no ande detrás de personas inocentes, un poder judicial que no cometa los atropellos que se están cometiendo hoy en día.
Algunos de estos magistrados han sostenido reuniones con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y se espera que en las próximas semanas puedan ser escuchados por integrantes de la Corte Suprema de Estados Unidos. El juez Marval denunció el encarcelamiento del magistrado Ángel Serpa, quien lleva 21 días detenido por su designación.
Ángel Serpa se encuentra encerrado, no ha tenido oportunidad ni siquiera de ver a sus abogados, a sus familiares, está en huelga de hambre, de manera que es un perseguido más.
Pese al exilio, el magistrado Gazaoui insiste en alcanzar el objetivo por el cual se postuló.
Asumir nuestro cargo formalmente, pero eso lamentablemente pasa por recuperar la libertad. Recuperar la libertad porque Venezuela, como sabemos, está definitivamente secuestrada.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Más adelante, la lucha contra el narcotráfico en la agenda de Pence en Colombia. Además, inmigrantes impulsan el renacimiento económico en Detroit y el potencial curativo de la cerveza.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar
aquí. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Este domingo, el vicepresidente Mike Pence da inicio a su gira de 6 días por América Latina en Colombia. Allí tiene previsto reunirse con el presidente Juan Manuel Santos y aunque la Casa Blanca ha manifestado que la prioridad de la visita es reafirmar sus lazos comerciales, expertos con quienes conversé aquí en Washington aseguran que el incremento en la producción de coca en ese país tendrá un lugar protagonista en las conversaciones.
El vicepresidente Mike Pence llega a Colombia cuando las relaciones entre Washington y Bogotá pasan por un momento delicado, según Adam Isaacson de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos.
La relación sigue siendo muy amistosa y andan bien, pero no tan bien como en los últimos 15 años.
Algo que le atribuye en parte a las políticas de la nueva administración estadounidense.
Ha habido una caída muy fuerte en las muestras de apoyo de Washington al proceso de paz en Colombia y a la implementación del acuerdo que se firmó en noviembre del año pasado. Se ve menos entusiasmo, se ve más tendencia hacia la crítica, un apoyo mucho menos enfático.
Según este experto, uno de los temas cruciales de la reunión entre Pence y Santos será el desacuerdo que existe entre los dos gobiernos sobre cómo afrontar el aumento de los cultivos ilícitos de coca en Colombia. Durante su primer encuentro en la Casa Blanca, los mandatarios de ambos países acordaron luchar juntos contra las drogas.
Montaron más o menos un plan, en ese momento un plan para intensificar la estrategia, incrementar la erradicación manual, incrementar los esfuerzos de erradicación voluntaria. Ya después de varios meses, Pence va a venir para revisar cómo va ese plan.
Para Mark Schneider, del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales, uno de los retos de Santos será convencer a Pence de que los resultados de esa estrategia no llegarán de la noche a la mañana.
Los funcionarios de Estados Unidos quieren que sea mañana. Y obviamente cuando eso implica que campesinos en lejos de las ciudades cambien su manera de sobrevivir, eso implica lleva tiempo.
Para el presidente Santos, el hecho de que Pence haya elegido a Colombia como la primera parada de su gira es una buena señal. También espera que el vicemandatario anuncie de manera oficial la apertura del mercado estadounidense para los aguacates colombianos.
De Bogotá, Pence tiene previsto viajar a Buenos Aires, después a Santiago y concluir su gira en Ciudad de Panamá el 18 de agosto. La ciudad de Detroit, una de las más golpeadas por la gran recesión, ha encontrado a través de los años un ingrediente para su revitalización económica en el empoderamiento de sus comunidades inmigrantes. Pero no todos sus residentes están convencidos de que esa solución sea viable o suficiente.
Durante la gran recesión, la ciudad sufrió una tasa de desempleo del 28,4%. Muchos negocios cerraron y los residentes nativos se fueron en masa. Pero en los últimos años, algunas comunidades de inmigrantes han comenzado a ver a Detroit como un segundo destino de aterrizaje económicamente viable, estimulando el crecimiento reciente. Un estudio realizado por Global Detroit y New American Economy dice que el crecimiento de los inmigrantes ha impedido una mayor disminución de la población y es responsable de aumentar el valor total de la vivienda y de crear o preservar más de 1,700 empleos locales de manufactura. Pero la medida en que los inmigrantes pueden ser considerados responsables por la recuperación de la ciudad es materia de debate.
Aumentan las cifras financieras globales del país, pero las personas que más se benefician de eso son los propios inmigrantes. Y eso está bien, queremos que prosperen, pero no me digan que lo que están haciendo es salvar al país, la ciudad o el pueblo.
El gobierno de Trump, por su parte, ha argumentado que los inmigrantes poco calificados quitan oportunidades a los ciudadanos nacidos en Estados Unidos. pero el director de Global Detroit, Steve DeBachman, dice que sus residentes nacidos en el extranjero están haciendo precisamente lo contrario.
Y lo que espero ver es que las personas que se mudan a la ciudad, particularmente porque los inmigrantes están produciendo eso, se estabilicen y las comunidades que se estabilicen empiecen a retener y atraer nuevas empresas.
El impacto positivo de los vecindarios de inmigrantes en el área metropolitana de Detroit no es algo sin precedentes y se puede ver en áreas de larga data como Mexican Town. José de Jesús López, nativo de Jalisco, es dueño de uno de los restaurantes mexicanos más antiguos del barrio. El secreto de su éxito, dice, es la paciencia.
Los grandes cambios suceden lentos, y pues es parte de creer en uno, creer en Detroit.
Ramón Taylor, Voz de América.
En breve, el futuro del arte subterráneo en la capital estadounidense.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar
aquí. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar
aquí. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
DuPont Underground es un espacio de arte aquí en Washington que tiene la peculiaridad de ubicarse bajo tierra. Verónica Valderas Iglesias lo visitó y nos explica los retos que enfrenta para seguir cosechando éxitos.
Cuando uno camina por las calles de Washington DC, es difícil imaginar que existe una galería subterránea, pero aquí está y se las vamos a mostrar. Este no es un espacio artístico común y corriente, nos comentaba Lucrecia Laudi, una socia fundadora.
Exacto. Este es un espacio que en realidad es diferente por las características físicas, básicamente. Y aparte por el concepto que nosotros hemos desarrollado. Un espacio para debate, para crear cultura y para debatir acerca de la cultura y que eso incluye la arquitectura y la ciudad.
Y vamos a preguntarle ahora al arquitecto y fundador de esta galería, Julian Hunt, ¿cómo se puede tener un espacio así bajo la tierra?
Pues originalmente fue una estación de tranvía, entonces hubo un espacio con mucha gente por periodos cortos, pero tenía una capacidad de contener mucha gente. El primer problema con espacios debajo de la tierra son dos cosas, son de la humedad y la segunda es la luz.
¿Y qué requisitos les pone la ciudad para tener un espacio así?
Desde el punto de vista del gobierno local, es la seguridad pública, por ejemplo, fuego, por ejemplo, ventilación.
En este espacio de la galería se llevan a cabo algunas representaciones de comedia, pero también hay otros planes para el futuro, ¿es así?
Sí,
Tenemos un gran programa y tendremos uno aún más expandido en las artes. Estamos en el proceso de realizar una campaña para recaudar $150,000 que nos ayudarán a colocar nueva realidad aumentada en la porción frontal del espacio de exhibición, aumentar nuestras muestras de cine.
Y si llega a operar día y noche, comunidades de diferentes esferas estarán invitadas a congregarse para celebrar la danza, el teatro y las artes en general. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Te recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias de Estados Unidos, América Latina y el mundo. Queremos conocer su opinión. Únase a la red de información de La Voz de América. Cada día sale a la luz más evidencia sobre la importancia de tener un sistema digestivo saludable. Con esto en mente, investigadores nutricionistas buscan incorporar probióticos en todo tipo de productos, entre ellos la cerveza.
El origen de la cerveza data de casi 4.000 años atrás. La bebida hace parte de una receta inscrita en una tabla de piedra sumeria. Y pese a que hoy en día sigue siendo popular, su contenido alcohólico no es particularmente saludable. No obstante, esto podría estar cambiando.
La cerveza presenta un ambiente hostil para los probióticos, pero si logramos incorporarlos a ella, sería un gran avance, porque es una bebida imperecedera. Es consumida con frecuencia en eventos sociales, lo que significa un gran potencial de mercadeo.
Investigadores en Singapur laboran para lograr mantener vivos los probióticos, que son bacterias propias del estómago, y también levaduras. Pero la labor tiene sus retos.
El lúpulo era el ingrediente que eliminaba los probióticos de la cerveza, así que teníamos que encontrar una manera de neutralizarlo, y esta fue una labor tediosa.
Sin embargo, lo lograron, y esta es la prueba. Una cerveza que contiene probióticos que podrían mejorar la salud intestinal y fortalecer el sistema inmunológico.
Tiene un sabor amargo por los probióticos que producen ácido láctico, pero al mismo tiempo sabe a fruta y tiene contenido alcohólico de 3.5%, que es más o menos el mismo de otras cervezas amargas.
Melissa Mack vende kombucha, una mezcla fermentada de té y levadura que, según ella, también tiene beneficios para la salud. No obstante, dice estar dispuesta a probar la cerveza con probióticos.
Piensa en la cerveza, no la asocia con la buena salud. Sin embargo, le están agregando cosas buenas como bacterias y levaduras, como el lactobacilo, que la hacen más amarga, de tal manera que nadie sabe con seguridad si es o no saludable.
Los investigadores negocian con compañías cerveceras que estén dispuestas a llevar el producto al mercado en masa.
Alejandra Arredondo, Voz de América, Washington.
En segundos, nuevos avances en la edición genética y los desafíos empresariales de las generaciones del futuro.
44 años, en una fiesta callejera en Nueva York, nació el sonido que se utilizó como base para el hip hop. El 11 de agosto de 1973, un DJ de origen jamaiquino comenzó a experimentar con su tocadiscos y creó los llamados breaks, revolucionando la industria de la música urbana. Un nuevo estudio publicado en la revista Nature sorprendió al mundo. Científicos lograron editar con éxito una mutación genética hereditaria en un embrión humano. El hecho reabrió el debate ético sobre los límites de la edición genética.
Una cosa que dicen los científicos es muy clara: el uso de la edición de genes en seres humanos todavía está muy lejos, porque no sabemos qué sucede cuando un embrión con genes editados realmente se convierte en una persona.
Estas son algunas de las grandes incógnitas que llevará años entender, y no estamos realmente listos para que esto se lance. La ética, las incógnitas, son realmente grandes interrogantes.
Después del fracaso de intentos similares en China, científicos de la Universidad de Ciencia y Salud de Oregón usaron un enfoque diferente, tratando de reparar un gen defectuoso en un embrión humano en el momento de la fertilización. Esperma de un donante masculino, que los científicos sabían llevaba un gen mutado que causa una enfermedad cardíaca hereditaria, fue insertado en células de óvulos humanos, junto con una molécula que sirve como tijera genética, dirigida al gen defectuoso en el ADN masculino. De 58 huevos fertilizados, el corte fue reparado en 42 de ellos que continuaron creciendo sin el gen defectuoso. Los experimentos se detuvieron cuando los embriones crecieron hasta solo 8 células.
Así que si usted miraba las 8 células, cada célula tendría perfectamente la misma reparación.
El experimento mostró que si la edición de genes se hace en una etapa temprana, las células pueden reparar los cortes y continúan creciendo sin genes portadores de enfermedades que han plagado a las familias durante generaciones. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Esta semana en Tech Chat, Cristina Caicedo Smith entrevistó a Sebastián Vidal, el director ejecutivo de Parallel 18, una compañía que apoya a jóvenes innovadores y que concentra sus esfuerzos en atraer más inversionistas a Puerto Rico.
Bueno, Sebastián, cuéntame qué es Parallel 18, de dónde sale el nombre y qué hace tu compañía.
Y esta aceleradora tiene como elemento interesante que primero está basada en Puerto Rico y segundo que buscamos startups para poder ayudarlos a crecer, a llegar al mercado norteamericano, principalmente startups de Puerto Rico, Latinoamérica y Estados Unidos. Nosotros definimos, las compañías que nosotros buscamos son compañías que tienen un componente innovador. Eso puede ser o tecnología, o tienen investigaron acerca de un producto específico que tiene un componente innovador y que ya tiene una cabida en el mercado. Nosotros buscamos compañías que ya estén desarrollándose en el mercado con un par de clientes o si es un e-commerce con varios clientes.
¿Tu organización ha sido impactada por la crisis económica? ¿Tú crees que Puerto Rico, a pesar de todos los problemas que ha tenido en los últimos años, es un país en el cual se puede invertir?
Yo creo que el tema de la crisis ayuda cuando uno está desarrollando ecosistemas de empresarismo, ¿no? Porque los empresarios deberían nacer por momentos de crisis, porque donde hay problemas, oportunidades, deberían haber más empresarios. Creo que eso está pasando en Puerto Rico.
Una de las misiones que tiene Parallel 18 es incentivar el espíritu empresarial y emprendedor. ¿Ha sido una tarea fácil hacer este trabajo?
Para nada. Creo que ahí el desafío grande está en cómo nosotros hacemos que las próximas generaciones empiecen a pensar en el empresarismo como una opción de vida profesional igual de válida que trabajar en una empresa, ¿no? Y por eso no es demonizar ninguna de las dos, sino que decir, mira, hay una opción que está al mismo nivel que ser un empleado, es crear tu empresa.
Con uno de los estrenos de cartelera de este fin de semana, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Open Water 3, basada en una historia de la vida real, llega este viernes a las salas de cine de Estados Unidos. Hasta lunes.